Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos otro día bonito, despejado, de esos en que da gusto salir a la calle, aunque hay que abrigarse un poquito. 10.5 grados de temperatura, va a seguir así. Y mañana otro tanto. Tenemos unos días por delante que parece que van a ser bastante buenos, según nos dice Meteo Galicia. Enseguida vamos a ver ese pronóstico. Luego hablamos también de cómo se circula por las carreteras, pero antes, pues como siempre, hacemos un repaso por la actualidad a modo de titulares y luego la vamos desgranando en la hora y 10 minutos que tenemos por delante. Recuerda que la información más amplia está en el 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro, 99.7, que lo digo siempre también. En materia de sucesos, lamentar el fallecimiento, como habíamos adelantado la jornada de ayer, de una vecina de Obicedo, de 85 años de edad. Recuerdan que colisionaba el coche que conducía contra un camión de forma frontal en la carretera de Viveiro, una zona de Covas, en la LU-862, y posteriormente fallecía en el Hospital da Costa, en Burela. Tuvo que ser excarcelada y sobre la una del mediodía aproximadamente fallecía ya en el hospital. Una mujer de 85 años de edad, Aurelia Pena Fernández, muy conocida en la localidad. De hecho, en el pasado regentó un chiringuito en la playa. El funeral se va a celebrar mañana a las 5 de la tarde en Sumoa, en Xove, de donde era originaria. Y ayer un buen susto en Burela, en las casas baratas, al derrumbarse el tejado de una casa. Afortunadamente, el morador de la misma logró ponerse a salvo. Se vino abajo el tejado de una vivienda ubicada en la calle José María González. Sobre las 3:30 de la tarde de ayer lunes, un vecino fue el que llamó al 112 para informar del derrumbamiento en esa zona, en las casas baratas, y esa misma persona apuntaba la posibilidad de que hubiera alguien, un hombre, en el interior de la casa. Se pidió al 112 la colaboración de los servicios sanitarios, de urgencia, bomberos de Barreiros, GES de Cervo, y por fortuna los servicios de emergencia encontraron al hombre, al morador de la vivienda, fuera de la casa y en buen estado de salud. También procedieron a acotar la zona con el fin de reducir el riesgo de nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de los viandantes. En cuanto a los daños, indicaron que fueron numerosos debido a la caída del tejado, pero además también había dificultades para habitar en el interior de esa vivienda. Un tejado que se derrumbaba en la zona de las casas baratas de Burela, en la calle José María González. El habitante de esa vivienda, afortunadamente, ileso. Pendientes en la audiencia provincial del juicio a un hombre por presuntamente haber agredido a su mujer, la fiscalía solicita 8 años de cárcel para este hombre, vecino de Burela, por agredir y encerrar en su habitación a su pareja en Burela. Esto ocurrió en mayo de 2016. La sección segunda de la audiencia provincial de Lugo juzga hoy a este hombre. Está acusado de agredir a su pareja, a la que supuestamente propinó puñetazos en la cara. Encerró en una habitación para evitar que huyese de la vivienda que compartían en Burela, y al irse después de dejarla allí encerrada, puerta, ventanas y persianas, dijo que la iba a matar. La mujer consiguió salir de la habitación, llegar hasta un balcón, se colgó de él y con ayuda de un vecino logró escapar. Esto ocurría en mayo de 2016. El juicio tiene lugar en la jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Lugo. Hoy hablamos un día más del Colegio Virse do Carme de Burela, nuevo capítulo del Colegio Virse do Carme de Burela, que lleva años acarreando muchas deficiencias y muchos problemas de humedades, de filtraciones, de deterioros de sus instalaciones, y ahora además pues se han percatado de que también tienen bichos. No es que hayan entrado los bichos ahí, probablemente ya llevaban un tiempo, pero han salido y han empezado a picar. En principio han picado adultos, a profesores, pero nadie quiere llevar a sus hijos a un colegio donde haya bichos que le puedan picar y provocar una erupción y también incluso una reacción alérgica. El caso es que en esta jornada de hoy el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha citado a los padres del Virse do Carme, a la comunidad educativa, a una reunión a las 4 de la tarde en el centro, y posteriormente se dará a conocer lo que les haya contado. Previsiblemente desde la Xunta de Galicia tomarán alguna medida al margen de esos 23.000 euros que han dicho que van a invertir para solventar los problemas de filtraciones y humedades más urgentes, esos que provocaron que se inundaran un par de aulas. Pero insistimos, esta tarde a las 4 han citado a los padres a una reunión a ver qué es lo que les cuentan, porque los padres están en pie de guerra, no van a cejar en su intento, van a seguir protestando hasta que ese colegio esté en condiciones. A las 7 de la tarde de hoy en Valdés, el viceconsejero de Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Vicente Domínguez, participa en la clausura de la exposición y entrega de diplomas a los ganadores y finalistas y seleccionados de el Certamen Nacional de Arte de Luarca. Esto tiene lugar en la Sala de Exposiciones Álvaro Delgado de Luarca. Y después hablaremos de otros asuntos también relacionados con el occidente asturiano. Los vecinos de Naraído han venido trabajando para que no se abra en Santiso de Abres, para que no se abra en el pueblo una cantera. Así que se alegran, dicen, de que la cuota, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, haya rechazado la solicitud de apertura de dicha cantera. Ha informado desfavorablemente y denegado su autorización. Recuerdan que hace un tiempo les dijimos que tenían previsto instalar ahí una cantera y había generado bastante polémica entre los vecinos. Por una parte señalando que no querían que se instalara allí y por otra parte algunas otras personas habían indicado, por ejemplo, en nuestras redes sociales que allí vivía muy poca gente y que tampoco se iba a perjudicar a tantas personas. Ahí se creó la polémica y bien, pues además de la repercusión que tuvo a lo largo de los medios de comunicación, han notado que tienen un apoyo mayoritario de los vecinos del concejo, así como de los concejos colindantes, que entienden su preocupación y verían esto como una catástrofe que les pusieran una cantera en ese paraje natural en San Tirso de Abres, en la zona de Naraído. En esta misma mañana de hoy en Mondoñedo se han presentado las experiencias turísticas del GDR, del Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda. Se trata de una serie de paquetes que se van a promocionar para pasar días completos en la Mariña, pero más allá de ir a visitar la playa, las catedrales, hacerse la foto e ir a ver la Torre de los Morenos, hacerse la foto, sino vivir, integrarse en toda la zona y además generar riqueza y promover económicamente esta que es nuestra comarca. La intención, el objetivo final de estos proyectos que están amparados por el GDR es la valorización del sector agroalimentario a través del sector turístico. Se han presentado hace apenas un ratito esos paquetes en Mondoñedo y en un ratito el presidente del GDR, Vidal Martínez Sierra, nos contará en qué consisten. El alcalde de Ribadeo se preocupa por el estadio municipal de fútbol Pepe Barrera. Ha alertado en esta jornada de hoy sobre el pésimo estado en que se encuentra el césped de este estadio municipal desde hace años, ya lleva años así. La inversión para realizar y mejorar esta instalación, según la memoria valorada por los técnicos municipales, ascendería a 400.000 euros. Y el alcalde de Ribadeo dice que ha enviado un par de documentos a la Xunta de Galicia, a la Secretaría General para el Deporte y también a la Diputación de Lugo, pidiendo la colaboración de estas administraciones para poder llevar adelante esta reforma cuanto antes. El alcalde solicita una ayuda de 175.000 euros a la Diputación y otros 175.000 a la Xunta de Galicia. Luego el Ayuntamiento aportaría 50.000 euros. Dice el alcalde que cuenta con el apoyo del Ribadeo Fútbol Club y de la Sociedad Deportiva Ribadeo. De todos modos, este campo lleva muchos años ya deteriorado. Es la primera vez que se le ve esta prisa o tanta insistencia al alcalde de Ribadeo con esas peticiones. Está bien que se vuelque también con esas solicitudes. Hablaremos también de otras actividades relacionadas con el mundo de la música, como por ejemplo la actuación de la Banda Municipal de Música de Ribadeo, David Ballester. El director de la banda anuncia el concierto de Santa Cecilia que se celebra el 24 de noviembre a las 8:30 en el Cine Teatro. También tenemos actuaciones que se van a celebrar este fin de semana y el siguiente por parte de la Coral Polifónica de Ribadeo, que luego les detallaremos. Y hablaremos de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, así que les invitamos a quedarse con nosotros y ahora a conocer el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 8 euros. Además disponemos de una gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar bien, con viento variable y la noche agradable con viento en calma. Mañana, viento prácticamente en calma casi todo el día, con cielos despejados y luciendo el sol. Y en principio ausencia de precipitaciones. Mañana otro día agradable, bonito, temperaturas mínimas de 9 grados y máximas que podrían alcanzar los 18.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por la carretera bien, sin problemas para circular, incluso también en la autovía del Cantábrico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
5 minutos, pasan de la 1 del mediodía, además nos acompaña un día bonito, despejado y luciendo el sol. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de mucha actividad en el occidente astur.
Del 12 al 25 de noviembre, quincena especial Volkswagen en Apersa Burela. Ven a la quincena especial Volkswagen y aprovéchate de la liquidación de stock con descuentos de hasta el 30%. Últimas unidades, coches nuevos a estrenar. Recuerda, solo del 12 al 25 de noviembre, todos nuestros modelos en stock. Descuentos de hasta el 30%. Precios sujetos a condiciones Volkswagen Financial Service. Apersa Burela, concesionario oficial Volkswagen. Avenida Perdouro 28, Burela.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com. Hablamos de actividades en el occidente asturiano. Se presentaban justo en la tarde de ayer en la Casa de Cultura de Figueras y están organizadas por la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje. Tenemos con nosotros al presidente, a Fernando García. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas. Más bien secretario.
Secretario, pero bueno. Ya, pero es que le asciendo por lo de Figueras Solidario. Ahí me lío, ¿no?
Sí.
Ahí me lío yo.
Pero bueno, no pasa nada.
Pues al secretario de la Asociación de Mayores de Cristo del Buen Viaje. Se presentaba en la tarde de ayer, además contaron con la presencia de la directora de Participación Ciudadana del Centro Social de Mayores, visitaron algunos talleres. Primero, ¿cómo fue ese acto?
Pues es la primera vez que hacemos realmente un acto de apertura. Siempre hacemos la clausura, pero consideramos este año que era importante remarcar un poco el inicio de la actividad. Entonces, bueno, fue un acto sencillo, pero que, bueno, a la gente le presta, disfruta de un poco de la puesta de largo de estas actividades, y por lo tanto hubo una afluencia importante, y yo creo que pasamos una tarde muy agradable. Rematamos con un vino español de confraternización y bueno, yo creo que es un punto de salida significativo de una actividad significativa también, claro.
A ver, cuéntanos qué tipo de actividades van a organizar, qué tipo de talleres, incluso alguno a lo mejor arrancó ya en la tarde de ayer.
Pues sí, nosotros la actividad de la asociación tiene varios aspectos distintos. Ayer dábamos salida a uno de ellos, que era el inicio o la oficialización del inicio de los talleres. Complementariamente, pues sabemos que el centro social, pues el mantenimiento y la actividad del centro social a diario se lleva los 12 meses del año y los 365 días. Hay alguna actividad, digamos, de viajes y demás, pero la actividad más fuerte está concentrada en lo que nosotros llamamos talleres, es decir, actividades de septiembre a junio concentradas en torno a un monitor que reúne en torno a una actividad que ese monitor controla, pues un grupo de gente que le apetece compartir un poco ese nivel de formación, ese estilo de formación, porque al final es una formación compartida entre una persona que domina alguna actividad, alguna técnica, y otras personas que están interesadas por compartir ese aprendizaje. Por lo tanto, es muy sugerente en el sentido que todo el mundo se siente compensado. La persona que dispone de esa actividad o de esa estrategia, pues tiene la ocasión de compartirla, y la persona interesada pues tiene la ocasión también de recibir un poco esa formación que otro compañero de la propia asociación le da desinteresadamente, por supuesto.
Uh-huh. O sea que esto es casi como un trueque.
En el fondo, porque lo único que vamos a ver, lo más importante, digamos, es la satisfacción personal, estimamos, no la remuneración económica. Entonces, entendiendo que una persona jubilada, que por lo tanto queda fuera de servicio, que tiene que renunciar a todas sus capacidades por el hecho de estar jubilado, entendemos que el seguir aprovechando sus posibilidades es muy estimulante para esa persona y, por supuesto, para la persona que puede disfrutar de la experiencia de ese compañero. Por lo tanto, es un trueque beneficioso para ambos. Nosotros tenemos experiencia de que esas personas que están se ponen en situación de compartir lo que saben, pues se sienten enormemente reforzadas, cuando en realidad socialmente pues están marginadas por la propia sociedad y por el sistema económico en el cual estamos inmersos.
Claro. Vamos, que tienen experiencia, tienen saberes y tienen una función que cumplir, nada de que les aparten, que pueden hacer muchas cosas. Y ahí lo están demostrando desde la Asociación de Mayores de Cristo del Buen Viaje. El otro día leí por ahí por Facebook algo en el que les ponían muy bien a ustedes, como que habían dotado de muchísima actividad al occidente asturiano y la zona de Tapia de Casariego en concreto, ¿eh? Bueno, o sea, la zona de Castropol, vaya.
Digamos que no pretendemos posicionarnos como ejemplo de nada, porque digamos que son cada situación de cada asociación o de cada territorio es muy particular. Sí entendemos que esta es una línea muy adecuada para la situación en que estamos las personas mayores. Sí son planteamientos abiertos a todo tipo de edades y de personas, sean de la localidad que sea, y por lo tanto con eso ya nos conformamos. Evidentemente el mérito está en las personas que participan, unos como monitores y otros como asistentes, pero en todo caso es una labor colaborativa de las cuales los méritos recaen sobre los propios participantes. No hay misterios en este tema. Por lo tanto, lo otro sí entendemos que estamos en un mundillo en donde los mayores somos el oscuro objeto de deseo de todo tipo de comercios y de ventas y de todo este tinglado, y entonces nosotros queremos reservarnos el derecho de ser protagonistas de nuestra propia historia, de nuestras propias decisiones y de nuestra propia formación. Entonces, en ese sentido, sí nos sentimos orgullosos de esta dinámica, pero con toda humildad y con toda prudencia. No para nada queremos posicionarnos como un ejemplo de nada, faltaría más.
Bueno, aún así alababan esa labor, a pesar de la modestia de Fernando García. Y bueno, ya que hemos comentado cómo surge, qué es lo que hacen y cómo lo hacen, mejor dicho, vamos a hablar de qué es lo que hacen, qué tipo de talleres van a organizar o van a llevar adelante.
Coincidiendo con la comida del Día del Socio, la reunión del Día del Socio, que solemos hacerlo el último domingo de agosto, nosotros distribuimos unos cuestionarios en donde recogemos la voluntad de las personas, de todos los socios, porque a partir de ahí se difunde por las demás redes de comunicación con nuestros socios. Proponemos una serie de actividades. En este caso, concretamente este año, hicimos una propuesta de 19 actividades. Entonces, la gente, los socios, pues hacen una inscripción. O sea, nos mandan el cuestionario ese con lo que consideran que puede ser de su interés, y nosotros pues vamos estudiando ese tipo de solicitudes y en septiembre empezamos a poner en marcha progresivamente los talleres, de tal manera que a fecha de hoy pues tenemos todos los talleres en marcha y dos de ellos que están pendientes de ser activados, pues los activaremos en lo que queda de esta semana. Esto supone que se mueven en torno a 120 personas que participan en los distintos talleres. Es decir, aunque hay personas que repiten, hay personas que prácticamente tienen una actividad diaria en los siete días de la semana, pero contando persona a persona, no sumando las actividades, pues estamos implicando a una media de 120 personas, con lo cual al final del año pues es una dinámica muy intensa. Esto, personas de distinto, ya decimos, de distinta edad, de distinta procedencia, pero siempre, lógicamente, con los parámetros básicos. Ser socios, con una cuota de 6 euros anuales, uh-huh. Y, digamos, entender un poco esta historia, porque, aunque es muy sencillo de explicar, mucho más complicado una vez que se está adentro. Es decir, que es una dinámica muy compartida, muy solidaria, en donde, bueno, la gente tiene que entenderlo y tiene que colaborar con buena voluntad en estas actividades.
Ajá. Bueno, ¿y los conocimientos que se van a compartir?
Bueno, ayer la apertura la hacíamos coincidiendo con el taller cancionero, que es un taller en donde se entrenan o se preparan canciones al gusto de los participantes, y coincidíamos también o hacíamos coincidir con un taller de elaboración de navajas artesanas y el taller de labores, que concretamente este año ha empezado su actividad con el trabajo sobre lana, es de filado de lana, elaboración de prendas con lana de natural de oveja, etcétera, etcétera. Aparte de eso, tenemos otra serie de ellos, como son uno dedicado a labores de jardinería o de huerto, en donde se comentan los tratamientos que las personas que tienen pequeños huertos pues pueden aplicar en sus pequeños trabajos de sus pequeñas fincas. Tenemos un taller centrado en el tema de informática, internet y teléfonos móviles, smartphones concretamente, que ha ido derivando básicamente para centrarse en lo de los teléfonos, porque es el instrumental más abundante ahora mismo con el cual la gente se maneja y que plantea muchas dudas y muchos problemas. Pues tenemos un grupo importante en ese tema. Tenemos taller de senderismo combinado con otro de rutas turístico-gastronómicas, que se trata, por una parte, de hacer rutas de conocimiento del medio más próximo, y otras ya un poco más ambiciosas, de visitas culturales también relativamente próximas, en donde se combina pues con alguna estancia gastronómica al gusto de los participantes. Incluimos este año un taller nuevo, que es el de mimbre, que había gente interesada en esta técnica, y entonces ya lo tenemos funcionando con un grupo de 20 personas, lo cual está teniendo un éxito importante. Y dentro de los demás solidez, y que prácticamente no paran en todo el año, pues tenemos también el de teatro, que lo mismo que el estilo de cancionero, pues es reunir a gente interesada por este tipo de actividad, seleccionar una obra que les guste a la mayoría y prepararla. Esto no supone, digamos, una finalidad como grupo de teatro ni profesional ni aficionado, sino simplemente que la esencia del grupo está en lo de todos los demás, esa reunión semanal en la cual comparten sus preferencias y sus gustos, ejercitan ampliamente la memoria y después, si el resultado pues lo consideran adecuado, pues lo ofrecemos a otras asociaciones o grupos sociales que, bueno, pueden generar una actividad con nuestra participación. Entonces, tenemos otras cuestiones más tradicionales, como son la gimnasia y como son juegos de mesa y estas cosas, constituyendo pues es un total de 19 tareas que calculamos que cumplen o responden a los gustos y preferencias de todos. Pues no obstante, siempre dejamos abierto la posibilidad de que un socio pues venga a decir, oye, pues yo podía hacer un taller de no sé qué. Bueno, pues abrimos ese taller y lo ofrecemos para que la gente pueda participar.
No está nada mal, son 19 actividades o 19 talleres y además escuchan las sugerencias de algunas de las personas, pues a ver si se puede hacer, y entre ellos elaboración de navajas artesanas, costura, jardinería, huerto, senderismo, mimbre, teatro, gimnasia, juegos de mesa. La verdad es que van a pasar un invierno más que entretenido, divertido y aportando muchísimas cosas a la sociedad, porque claro, tienen conocimientos, tienen experiencia y tienen ganas. Organizado por la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje, y nos lo ha contado el secretario Fernando García. Fernando, gracias por estar con nosotros un día más, por contárnoslo y que tengan mucho éxito.
Pues muchas gracias a vosotros también por haceros eco de esta tarea.
En Talleres Meredo en Vegadeo llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado. Nunca 232.000 euros é o presuposto que achegou a Deputación para mellorar a conexión entre a Pontenova e a Fonsagrada e renovar o acceso a 6 núcleos do municipio mariñán. 7 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, da Pontenova por Vila Ouruz a Nacional 640 e da Pontenova a Fonsagrada. Taboada e Ramos foi a empresa que fixo as obras. Son estradas que empregan a diario centos de veciños de Conforto, Vila Ouruz, Foxas e Cova. A mobilidade é un dereito. A Deputación co Rural. Por eso meu carro canta.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda a vida.
¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Hasta el 30 de noviembre, en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, degustación de vaca gallega a la parrilla, chuletón, entrecot a 15 euros. Y repetimos, ¿estás listo para disfrutarla? Pues no te lo pienses más. Tienes hasta el 30 de noviembre para degustar vaca gallega a la parrilla. Y si lo prefieres, también preparamos churrasco criollo. Llama y haz tu reserva 982-120070. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa 8, en Ribadeo. 24 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contándote las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Enseguida hablamos de educación, ya saben, el colegio Virse do Carme, los problemas que tienen, los padres en pie de guerra y los bichos que andan por ahí picando a la gente, en principio a los adultos, pero bueno, nadie quiere que su hijo estudie donde hay bichos por ahí en medio. Y además hablaremos de esa reunión que tienen esta misma tarde con el delegado de la Xunta, con José Manuel Balseiro, y de, bueno, pues cuáles son las necesidades y hasta dónde están dispuestos a llegar. En nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos con la presidenta de la AMPA.
Si tu coche tiene problemas, si quieres cambiar de coche, si necesitas cambiar tus neumáticos, todo ello lo puedes hacer en Talleres Casariego. En Talleres Casariego tenemos servicio de mecánica, electricidad, pintura, carrocería. 21 años de experiencia en la marca Peugeot y todo nuestro personal está en continua formación. Y esto es nuevo. En Talleres Casariego puedes ver la nueva Peugeot Rifter. Visita nuestra exposición Talleres Casariego. Estamos en Tapia. Nos vemos.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Eso, cuando pasan 25 minutos de la 1 del mediodía, hablamos con la presidenta de la Asociación de Padres del Birsedo, Carmen de Burela. Ella es Eva María López. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
Ahora un bicho que tiene un nombre muy difícil de decir, que habéis descubierto que está ahí, que es un bicho que se alimenta de las larvas de la carcoma de la madera o algo así, ¿no?
Sí, el escleroderma doméstica. Se llama el bicho. Es un bicho que, bueno, pues eso, como tú bien has dicho, se alimenta de la carcoma, como en nuestro cole parece que tiene alimento suficiente, ha decidido que es un buen sitio para proliferar y se está dando ahora pues la situación que hay varias aulas afectadas que tienen el bichito y el bichito tiene la fea costumbre de picar a los humanos si hace falta y tenemos algún que otro docente afectado con picaduras. De momento a mí no me consta que haya niños. Y esta es nuestra realidad, nuestra triste realidad.
Bueno, de momento han picado adultos. La picadura, un rejocimiento, un poco de hinchazón, algo así.
Pero es una picadura dolorosa. ¿Eh? Es más, si hay gente que tiene alergia a la picadura de este bicho, entonces te puede producir efectos secundarios más serios.
Lo que está claro, sí, lo que está claro es que nadie queremos que nos piquen a los niños. Eso yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Y si están esos bichos ahí, habrá que dar algún tratamiento también o lo que sea.
No, es que además nadie no queremos que piquen a nuestros bichos, además cuando es una cosa evitable. O sea, si te pican, si tú vas al campo y viene una araña y te pica, pues vale, pero es que estás en un centro educativo y te piquen los bichos, esto ya es el no va más.
Sí, lo que hablabas el otro día de las condiciones de salubridad, al fin y al cabo.
Exacto.
Y ahora, ¿qué os han dicho? Parece que vais a tener una reunión o algo, ¿no?
Bueno, yo la verdad hace unos minutos recibí una llamada por parte de la delegación para convocarnos de nuevo a una reunión con el señor Balseiro, hoy durante la tarde.
A ver si os dice algo, porque en principio ayer estuvieron los técnicos revisando el centro y iban a tomar esas medidas inmediatas para el tema de las humedades y filtraciones.
Yo supongo que sí, que van a tomar medidas de urgencia y que van a, aparte que, o sea, tienen que mejorar todas las eficiencias que hay, es que no hay otra opción. Es una cuestión, tiene que ser una mejora integral. ¿Por qué? Porque está integralmente afectado, pues, irónicamente hablando ya.
Claro,
o sea,
pero
es que no cabe otra posibilidad.
Ellos por ahora lo que han puesto encima de la mesa eran, me parece, 23.000 euros, que para una reforma integral no da. Y hablaban de un medio plazo para arreglar el resto, pero a vosotros lo del medio plazo nos convence.
Vamos a ver, el tema de los 23.000 euros es para solventar el tema de la inundación del otro día. Es una inundación, es una cosa puntual, se va a subsanar y, pues bueno, como cualquiera hemos podido tener una incidencia en nuestra casa, ¿no? Se te inunda una habitación, corriges la filtración, la gotera, la rotura, el escape, lo que haya sido, y sigues funcionando. El tema está en, esto es tan infantil, lo de los 23.000 euros, el tema está en los otros dos edificios de primaria. Y ahí ya tiene que ser un tema de mayor envergadura. Es lógico, al ser de mayor envergadura, quiero decir, no escoge. Tienes que analizar, hacer números y pues me imagino que la administración, como cualquiera en su casa, pero a gran escala, tendrá que licitar obras, tendrá que. Yo no lo sé cómo funciona, es que no es mi problema. Yo lo único que tengo que exigir es que lo solucionen. Más allá ya está fuera de mi competencia.
¿Estáis todos los padres unidos en esto?
Pues vamos a ver, yo lo que puedo, evidentemente yo con los que hablo son los que están unidos, yo diría que sí, y si me dices que los padres no nos vamos a unir para defender la calidad educativa de nuestros hijos y defender nuestros propios derechos, apaga y vámonos, claro que estamos unidos, es que no estamos atacando a nadie, no estamos personalizando a nadie, estamos exigiendo que se cumpla con las cosas. Estamos diciendo a los señores que nos representan en cualquiera de las administraciones en las que esté que cumplan de una vez por todas con sus responsabilidades. Es su obligación y por eso los pusimos ahí. Entonces, ahora se les tiene que ver la vidilla. Se les tiene que ver que están realmente implicados. Se les tiene que ver que están ahí porque lo merecen. Entonces, ahora es su momento. Que vengan, que trabajen y que hagan cada uno las competencias que tienen que desarrollar en temas educativos en este caso. Y a partir de ahí Nosotros no tenemos nada más que decir, no es nuestro problema, nuestro problema son nuestros niños que han normalizado una situación desastrosa. Los niños van contentos al colegio, gracias a Dios, menos mal, van contentos. Los docentes que tenemos lo han hecho muy bien y lo están haciendo muy bien, pero no es normal, o sea, ellos viven en unas condiciones insalubres y es su día a día, es su normalidad, no lo ven extraño, ¿no? Sí, si fuéramos un adulto, salíamos a lo mejor por patas allí, se nos pone el bichín.
Se han acostumbrado y piensan que es así, quizá, claro, efectivamente, porque lleva muchos años el colegio así. Vamos, que no focalizáis en nadie en particular, ni en ninguna administración en particular.
En nadie o en todos, como quieras, o sea...
Porque el Ayuntamiento y la Junta han aprovechado esto para tirarse los trastos a la cabeza.
Están usándonos políticamente, somos conscientes de ello. Nosotros hemos sido durante estos días la foto, pero no el titular. Ellos sabrán allá sobre sus conciencias lo que tengan que hacer y lo que no. Nosotros el objetivo lo tenemos claro, marcado y definido. Y si ellos quieren malgastar el tiempo en una lucha para conseguir cuotas de poder, pues allá ellos. Es un tema que ni me preocupa. Solo me preocupa una cosa, y está meridianamente claro, es mejora educativa para los niños, que tengan ni más ni menos que nadie lo que se merecen. Es que lo que estamos pidiendo es de justicia, no es, lo repito, lo reitero, yo estoy cansada casi de escucharme a mí misma, pero es la realidad, y la realidad solo es una. Estamos luchando por la calidad educativa de los niños del Bírcedo Carme de Burela. Eso es lo que estamos defendiendo desde el AMPA. Nos da igual el color, la tendencia y los matices de nuestros representantes. Lo único que tenemos que hacer es exigirles que cumplan con su parte del trabajo. Nosotros cumplimos. Somos unos ciudadanos, unos administrados que tenemos que cumplir religiosamente cuando nos llega el momento, y ahora les toca cumplir a ellos. ¿Dónde están las dotaciones, supongo? Digo yo, ¿eh? No lo sé. No es mi tema políticamente, económicamente, y esto igual la macroeconomía esta se me escapa, pero ¿dónde están las dotaciones de la administración para el mantenimiento, para las mejoras? ¿Dónde está ese dinero? Quiero decir, la administración tendrá que dotar una partida para hacer mejoras en un centro. Pues no, aquí no nos ha lucido eso, no lo vemos, no sé.
Ha quedado bastante claro la reivindicación, lo que piden los padres, lo cual resulta muy lógico, y es que sus hijos vayan a estudiar a un centro que esté en condiciones y bueno, pues que no tengan que encontrarse con humedades, saliendo de un aula porque se les inunda, o con bichos. Una situación que viene de atrás, eso sí, y que ya llevan años protestando por ella. Pero bueno, quizás este sea el momento, porque también como estamos en una etapa bastante delicada, tendiendo a ser una etapa electoral, quizás se recoja el testigo. Y otra cosilla, tener en cuenta que no haya alguna persona que tenga alguna alergia al bichito este de turno y tengamos algún susto mayor, algún problema mayor.
Pues lo de siempre, tendremos que esperar a que suceda algo grave para tomar medidas. Bueno, no, supongo, yo confío, espero que no esperan nada de eso, las medidas las tienen que tomar ya, porque si no, bueno, a lo mejor, ¿qué hacemos los padres? No sé, igual nos tenemos que plantear cosas más serias, imposible seguir así en esta situación.
Estaremos pendientes de lo que les cuenten esta tarde en esa reunión con el delegado de la Xunta, Eva. Seguimos en contacto y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982 58 14 39. Acércate a conocernos.
Seguimos adelante, 35 minutos pasando la una del mediodía. Pasamos al mundo deportivo de la mano de Miguel Fuente.
Y hablamos que hoy a las 7 de la tarde en el auditorio Abanca de Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a participar en la gala de entrega de los reconocimientos a los méritos deportivos de la Xunta de Galicia. Entre los galardonados se encuentran dos mariñanos, Mauricio Monteserín y Guillermo González. El primero fue remero olímpico y el segundo es en la actualidad directivo del Praias de Barreiros, pero ha dedicado su tiempo a varios clubes en la comarca durante un buen número de años. El Biguan Ribadeo Rugby vuelve a recuperar el paso en los Juegos del Principado y el Sub-16 vence en casa al Orense en los Juegos del Principado. Más allá de los resultados, se pudo ver un juego muy dinámico y jugadas con mucha continuidad, precisamente lo que han trabajado durante la semana. El equipo Sub-16 venció 32-28 al Orense tras un partido muy disputado. La próxima jornada el equipo Sub-16 descansa, pero el resto del club se desplaza el sábado que viene a los Juegos Deportivos del Principado a su tercera jornada, que va a decidir el cuadro de competición para el día 24 de noviembre, donde se van a jugar las finales. El domingo, de nuevo en Ribadeo, se podrá ver el partido de la Liga Gallega Sub-14, que enfrentará a los dos equipos de la provincia en competición, es decir, el Biguan Ribadeo y el Muralla de Lugo. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, esta jornada no ha sido buena para los dos equipos mariñanos, como son el Club Baloncesto Viveiro o el Celta CCAFOZ. El Club Baloncesto Viveiro caía frente al EUME por un 60-69. El equipo vivariense que sigue sin sumar ninguna victoria en lo que llevamos de competición. El Celta CCAFOZ recibía al Meco. Al final la victoria se la llevó el equipo visitante, 62-77. Hay que destacar que al descanso del partido el 30-30 era lo que lucía en el luminoso del pabellón de Marzán en Foz. Los focenses estuvieron muy precipitados, estuvieron poco acertados en el tiro de tres y perdieron una vez más el rebote. Le siguen faltando los jugadores, los pivots, y de ahí que en esa posición tienen problemas, ya digo, en el rebote. Enfrente tenían también un gran equipo como es el Meco. Hay que destacar también que a falta de tres minutos para el final del partido estaban tres puntos abajo con posesión de balón que no acertaron en el tiro y el equipo visitante anotó dos canastas y ahí prácticamente finalizó ya el partido. Llevan cuatro jornadas, llevan dos partidos ganados y dos partidos perdidos en los focenses. También tenemos en la primera división infantil masculina al Academia Mariña, Club Baloncesto Burela, que en esta jornada viajó para enfrentarse al Peleteiro, regresó de vacío 60-49. Fue un buen partido frente a uno de los equipos grandes de la categoría, quizás uno de los favoritos a ganar la liga. De todas formas, el equipo mariñano Lula ha desperdiciado la oportunidad de dar la sorpresa una vez que han perdido muchos balones y que tuvieron un pobre porcentaje también en el tiro exterior. Tres jornadas llevan los infantiles del Club Baloncesto Burela, un partido ganado y llevan dos derrotas.
Seguimos, 38 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de otros asuntos, pero también un poco relacionados con el mundo del deporte. El estado en que se encuentra el campo de fútbol Pepe Barrera, que ya llevamos muchos años denunciando que está hecho polvo, no se puede jugar cuando llueve, han tenido incluso los equipos que pedir los campos de los concellos vecinos para disputar encuentros, en fin, una situación que se lleva acarreando desde hace muchos años, pero ahora el alcalde de Ribadeo parece que le ha preocupado. Él señala que va a pedir dinero a la Xunta de Galicia y también a la Diputación de Lugo para ver si lo arreglan, porque no sería competencia del ayuntamiento. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
He coñecido o pésimo estado que presenta o césped do estadio municipal Pepe Barrera en canto a drenaxe, en canto a que ten un chan colmatado que non está nada ben, un desnivel que non é axeitado, etcétera, etcétera, o que provoca que nas épocas de invernía e de auga, nestes últimos anos, pois, aínda que non se use dun xeito intensivo, pois aparecen moitísimos problemas que dificultan o xogo nel. Así, é certo que se teñen suspendido nestes últimos anos partidos do Ribadeo FC, así como outras moitas incidencias. Queremos, polo tanto, desde o Concello, poñer fin a esta problemática, polo que queremos plantexar a planificación para a actuación neste campo. Faise, polo tanto, necesaria a colaboración de outras administracións, dado o elevado carácter desta inversión económica, así como o longo trámite de licitación da obra e o escaso e a escasa marxe de actuación temporal no caso de que se leve adiante. Para todo isto, os técnicos municipais elaboraron unha memoria valorada para resolver rotundamente estas problemáticas e propoñen sustituir todo este firme por outro novo, con uns modernos sistemas de drenaxe, con novos sistemas de rego, con novo césped e ademais con novo alumeado. Evidentemente, o custo tampouco é menor, dado que ascende a 400.000 euros de diñeiro público que se debería investir aquí.
Bueno, pues se va a pedir esa cantidad. Xunta de Galicia, Diputación de Lugo, señala que el Ayuntamiento no puede ni tampoco debe encargarse de arreglar ese campo de fútbol, a ver si las otras administraciones se comprometen.
Desde luego que o Concello nin debe nin ten capacidade económica para asumir esta inversión íntegramente, polo que queremos botar man da Diputación, que sempre nos axuda, e eu penso, eu non creo que desta volta deixe de facelo, e tamén da Xunta, esa gran descoñecida para Ribadeo, polo menos nestes últimos anos, dado que desde o ano 2006 non actúa en inversións deportivas municipais. É dicir, non aparece por Ribadeo máis que para participar en algún torneo, dando medallas, dando trofeos e pouco máis. Polo tanto, hoxe saíron documentación por correo de petición detallada de todo isto que estou comentando, por unha banda o presidente da Xunta, tamén con copia a secretaria xeral do Deporte e o presidente da Deputación de Lugo, pois pedíndolles a cada institución 175.000 euros de colaboración, a Xunta, outro tanto a Diputación, e 50.000 euros que está disposto a asumir o Concello, totalizando así os 400.000 euros de inversión, e ademais coa petición de que para poder levar a cabo esta actuación deberán comunicalo nos vindeiros días se van botar unha man ou non, posto que os convenios económicos deberían estar asinados antes que acabase este ano para poder licitar as obras a principios de 2019 e para que as obras puderan estar adxudicadas e listas para actuar ao remate da temporada, tanto do Ribadeo FC como da SD, como da Sociedade Deportiva Ribadeo, aló polo mes de xuño. E ademais, temos un compromiso destas dúas entidades apoiando este proxecto, polo que agardamos que tanto a Xunta como a Diputación bueno, pois cumpran, porque de non facelo non lle van fallar o Concello, sino que lle fallarán a este deporte tan importante como é o fútbol en todas as súas categorías, desde os máis pequeniños até os veteranos, pasando polos profesionais que xogan en Preferente Galicia actualmente e con ánimo de subir a terceira división.
No está mal que ahora se acuerde el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, del Pepe Barrera, pero lleva muchos años en esta situación. También se podía haber acordado antes, también no podía haber solicitado antes y no ahora, que en realidad también, bueno, pues estamos a las puertas de unas elecciones y parece una petición bastante interesada, al menos en esta época del año. El Pepe Barrera llevaba muchísimo tiempo hecho polvo. Ahora el alcalde de Ribadeo pide la colaboración de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Lugo y así les pasa la pelota a su tejado. Veremos en qué queda la cosa. Ya vamos a hablar enseguida de un juicio que se celebra en esta jornada de hoy en la Audiencia de Lugo, pero antes unos consejos publicitarios.
355.000 euros é o presuposto que achegou a Deputación a mellora de tres estradas en Ribadeo. 11 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Cedo feita por Couxela, a antiga estación. Cedo feita por Arante, a Recorto. E o porto de Vilaosende, a LUP 5203. Canteras Isidro Otero foi a empresa que fixo as obras. Máis de 1.000 veciños da zona empregan a diario estes viais. A mobilidade é un dereito. A Deputación, co rural. Por eso meu carro canta.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, Polígono Industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Me sorprendo incluso
a mí. Hablamos de ese juicio del que estábamos también pendientes en esta jornada de hoy, que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Lugo. El hombre acusado de agredir y retener a su pareja en el domicilio que ambos compartían en Burela habría reconocido durante el juicio haber pegado con la mano abierta a su pareja, aunque eso sí negó que la encerrara en la vivienda. Nos explica cómo está el asunto, nos hace una crónica nuestro compañero José Luis Ramudo.
En la Audiencia Provincial de Lugo ha sido juzgado hoy un hombre acusado de darle una paliza a su expareja y de encerrarla luego en una habitación para que no pudiera salir de casa. Fue en un domicilio de Burela en el año 2016. En ese momento ambos llevaban 12 años de relación y tenían dos hijos menores en común. La mujer logró descolgarse por el balcón del piso y pedir ayuda. Un vecino le ayudó a escapar. El acusado reconocía hoy en la vista oral que le pegó, pero negó que la encerrase en la habitación. La mujer dijo en cambio que después de darle varios puñetazos en la cara, la arrastró hasta la habitación, amenazó con matarla y la encerró dentro. El fiscal pide para el acusado 8 años de prisión por un delito de lesiones y otro de retención ilegal. La defensa pide la libre absolución porque solo admite un forcejeo entre el supuesto agresor y la víctima.
Pues ahí está la situación, lo que pide también el fiscal y lo que defienden en este caso desde la acusación. Seguimos adelante cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de esos paquetes turísticos que se han presentado hace un par de horas en Mondoñedo. Son unos paquetes impulsados por el GDR Terras de Miranda, el Grupo de Desarrollo Rural, y lo que quieren, lo que buscan en el fondo es fijar población y fomentar esos sectores agroalimentarios, pero a través del turismo. Nos lo explica el presidente del GDR, Vidal Martínez Sierra.
De la valorización de los productos agroalimentarios a través del sector turístico, ¿no? Hay que recordar que en nuestro territorio, que es prácticamente toda la Mariña, menos los dos ayuntamientos que pertenecen a otro territorio, elaboramos una estrategia que se vertebra en torno al turismo. Pero yo digo, no solo es el objetivo el turismo, sino que el turismo lo que queremos es que pide de los demás sectores, ¿no? El año pasado ya dimos unos primeros pasos, unos primeros contactos, en lo cual fruto de aquello salieron 10 rutas, pero eran 10 rutas autoguiadas, es decir, las clásicas, bueno, con una temática en concreto, pero dónde comer, dónde dormir y qué podías ver, pero que elaborabas tú mismo, ¿no? Cualquier persona que esté aquí en el territorio, que pueda venir fuera y le gusta hacer ellos, digamos, una ruta por su cuenta, ¿no? En contacto con el sector, lo que nos pedían es un pasito más, digamos, ir hacia paquetes, ¿no? Digamos, agrupar un poquito, ¿no? Y esta, la idea era fundamentalmente para aprovechar sinergias básicamente de tres tipos, como el turismo, el patrimonio y los productos agroalimentarios, entre los distintos establecimientos, es decir, porque hay unos establecimientos muy contrastados, como pues, el Parador, Onito, San Miguel, y otros más pequeños que tienen mucho que aportar, pero que no tienen ese tirón en principio, entonces aprovechar que unos se ayudan a otros para, digamos, este tipo de rutas. Y la tercera sinergia que queremos aprovechar era las iniciativas públicas y las privadas. Todos sabemos que los ayuntamientos han hecho a lo largo de estos años un montón de restauraciones y rutas y demás, pero que vamos un poquitín, digamos, no están en contacto con la actividad privada y lo que hacemos es, digamos, de puente entre las dos a la hora de hacer este tipo de paquetes. Nos ha salido en principio como 5 paquetes de una temática muy diversa, pero lo que queremos dejar muy claro que esto no son más que un ejemplo, no son definitivos, ¿no? Lo que queremos es que dar una idea de lo que se puede hacer, porque lo más importante no es hacer paquetes, aquí tenemos muchísimos elementos para hacerlos. Lo difícil va a ser después vender, digamos. Eso es la estrategia, la comercialización, que es donde realmente va a ser el caballo de batalla, ¿no? Hemos estado en contacto estos días con agencias de viajes, un poquitín para ver por dónde iba la demanda, qué es lo que querían, ¿no? Y quizá lo que nos han transmitido ellos primero era que fuesen moldeables, es decir, un poco adaptarse a lo que ellos les piden en cada momento, que no pensásemos solo como un destino único, es decir, que pudiera ser un momento integrarse un paquete más grande, por ejemplo, a nivel de la mancomunidad, o sea, de la comunidad gallega, y después que había que hacer una labor muy importante de la promoción de la gente. Ellos venden, ellos no promocionan. Ellos realmente venden algo que ya está, digamos, promocionado suficientemente, ¿no? Y ahí es quizá la labor que también tengamos mucho que hacer. Afortunadamente, pues está la Junta de Galicia detrás, está la Mancomunidad, que han contratado un gerente de turismo, pero bueno, ahí tenemos, ya digo, una labor importante, porque si vemos lo que hemos visto estos días, las informaciones que salen a la prensa del reparto en la tarta del turismo gallego, del 2017 vemos que hay muchísimo que avanzar, ¿no? Hasta llegar a alcanzar los destinos como la Ría de Arosa, las tierras de Santiago, que andan en torno al 20% de todas las pernoctaciones que existen en el territorio, nosotros apenas estamos un 3,9, o sea, no llegamos ya al 4%. Estamos aumentando, creemos que vamos a seguir aumentando, pero nos queda mucho que trabajar.
Queda mucho por trabajar, no sabemos si alcanzaremos o no esas cotas, evidentemente, turísticas de las Rías Baixas. Ellos cuentan con otros factores, entre ellos también una meteorología a lo mejor más favorable, pero de todos modos señalaba Vidal Martínez Sierra que lo que se tiende aquí, lo que se busca, es el turismo de calidad y desestacionalizado. Eso sí, para que esto funcione se necesita coordinación de todas las administraciones que están involucradas, que al fin y al cabo son todas, pero que no den palos de ciego, sino que todas remen en el mismo sentido.
En coordinación. Yo creo que el problema más grande que tenemos ahora no es que no haya fondos destinados a las administraciones públicas, sino que cada uno tenga claro cuál es su papel. Se han hecho planes estratégicos, lo recuerdo el de los últimos que debió ser hacer la Diputación, pero yo nunca he visto a nadie que defina claramente cuál es el papel de cada uno. O sea, evidentemente tienen unos papeles claros, la Mancomunidad también, los GDRs también, la Diputación, la Xunta. No tenemos que estar todos a todos, sino cada uno definir cuál es nuestra función para optimizar los recursos públicos. Yo creo que es lo único que nos falta ahora, coordinarnos, no pelear unos con otros, a ver quién vende más el producto. No. El objetivo es para todos, es un objetivo común, aumentar la oferta y la demanda turística de nuestro territorio. Bueno, pues repartámonos el trabajo y avanzaremos muchísimo más rápido.
Todos trabajando al unísono para conseguir un mayor turismo y además un turismo que se entretenga, que descubra todos los valores que tiene nuestra comarca, porque entre esos paquetes que han elaborado y que van a distribuirse a partir de ahora, pues por las agencias, los establecimientos, los hoteles, paradores, etcétera, se trata de ofrecer experiencias turísticas de días completos. Uno sale desde el hotel por la mañana con su día completo, con sus visitas fijadas, con su comida en tal o cual sitio, con determinados, no solamente los monumentos o el patrimonio, sino que también se visitan empresas de la zona, se visitarán las lonjas y se ve un poquito cómo funciona esta comarca, porque si esta comarca es muy bonita, lo que resulta muy interesante a ojos de extraños es cómo funciona esta comarca, cómo puede funcionar, por ejemplo, una lonja o cómo se hace el trabajo en una conservera. Son todos esos aspectos que se recogen en esos paquetes turísticos para que la persona que venga a visitarnos se lleve una idea de verdad pormenorizada de dónde está y no solamente la fotografía de la playa, las catedrales, por poner un ejemplo. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de literatura también.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Nunca 232.000 euros é o presuposto que achegou a Deputación para mellorar a conexión entre a Pontenova e a Fonsagrada e renovar o acceso a 6 núcleos do municipio mariñán. 7 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, da Pontenova por Vila Ouruz a Nacional 640 e da Pontenova a Fonsagrada. Taboada e Ramos foi a empresa que fixo as obras. Son estradas que empregan a diario centos de veciños de Conforto, Vila Ouruz, Foxas e Cova. A mobilidade é un dereito. A Deputación co-rural. Por eso meu carro canta.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida. Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.
Del 12 al 25 de noviembre, quincena especial Volkswagen en Apersa Burela. Ven a la quincena especial Volkswagen y aprovechate de la liquidación de stock con descuentos de hasta el 30%. Últimas unidades, coches nuevos a estrenar. Recuerda, solo del 12 al 25 de noviembre, todos nuestros modelos en stock. Descuentos de hasta el 30%. Precios sujetos a condiciones Volkswagen Financial Service. Apersa Burela, concesionario oficial Volkswagen. Avenida Perdouro 28, Burela.
Seguimos, la Xunta de Galicia siguen impulsando los talleres de empleo, los obradoiros de empleo, y también son visitados por el delegado territorial, como en esta jornada de hoy. José Manuel Balseiro ha inaugurado el taller de empleo Terras do Sor, número 2, que comparten los concellos de Muras, Ourol y Obicedo. Durante los próximos 9 meses, 20 alumnos trabajadores van a recibir formación en atención sociosanitaria y trabajos de carpintería y mueble. Ha sido visitado este taller por el delegado, junto con el alcalde de Obicedo también, Jesús Novo, y ha destacado el delegado que se destina por parte de la Consellería de Economía e Industria 288.000 euros para esta iniciativa. Y hablamos, como decíamos, de literatura, porque la ribadense Celia Castro presenta hoy en La Coruña el libro Pintura y Fotografía en el Siglo XIX, una aproximación al arte de Dionisio Fierros. Se presenta a partir de las 8 de la tarde en la Academia Gallega de Bellas Artes, y junto a Celia Castro estará también el académico numerario de la sección de Artes de la Imagen de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, Xurxo Lobato, y la editora Laura Rodríguez. La propia autora nos explica pues el significado de su obra y un poquito de los personajes, de la vida y de la impronta que dejan en Ribadeo.
Dionisio Fierros, inda que asturiano y pertenece ao taller y todo que o círculo artístico de Federico de Madrazo en Madrid, pois pasa dúas tempadas longas en Galicia, do 1855 a 1858, sería a primeira estadía, e de 1872 a finales de 1874 sería a segunda estadía. E el, na primeira, sobre todo, aparte de pintar retratos, para pintar retratos da burguesía e da nobreza galega, establece en Santiago, y de allí móvese pues por toda Bisbarra y a Coruña, Ferrol, etcétera. Pues además fai cadros de costumes, toma notas, apuntes, fai esbozos, etcétera, para facer os grandes cadros de costumes. Bueno, algunos de mayor tamaño como a romería y otros de menor tamaño como pues puede ser a Muñeira o una boda gallega, etcétera, que vai despois a expoñer en Madrid. Entonces, seinda que unha persona en nacemento asturiana é o creador e o que senta as bases para unha escola galega de pintura costumista. Viviu na Coruña despois de casarse, en 1873, casa con Antonia Carrera, unha ribadense, en novembro, e se traslada a vivir a Coruña ata finais de 1874, xa en 1875 están afincados en Madrid.
Pues hay un pequeño recorrido por la vida también de Dionisio Gamayo y por la historia. El libro Pintura y Fotografía en el Siglo XIX, una aproximación al arte de Dionisio Fierros. Se presenta esta tarde en Coruña, Real Academia Gallega de Bellas Artes, a partir de las 8 de la tarde. Nunca
máis de 1000 veciños beneficianse da renovación de 3 estradas en Lourenzá. A Deputación financiou con 64.000 euros obras de mellora nas vías de Santo Tomé a San Adriano, Santo Tomé a Lindín e Santo Tomé a Santa María Mayor. Construcciones Isidro Otero foi a empresa encargada dos traballos, renovando 2,2 kilómetros máis con aglomerado en Quente. A mobilidade é un dereito. A Deputación, co rural.
Por eso meu carro canta.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado.